Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, buen día a la vida, amigos del auditorio. Buenos días a todos. Estamos ya en Señal Informativa, como todas las mañanas, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego que también estamos transmitiendo a través de internet, a través de las redes sociales, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es, compartimos también en el Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 5 de enero. Estas son las noticias. Dudan automovilistas que la verificación responsable bajen los índices de contaminación. Reporta Gobierno de Jalisco 54,000 citas para verificación de vehículos en el arranque de año. Coinciden empresarios en que además de tener un puerto seguro, este destino turístico debe de estar limpio. Desaparece de Bahía de Banderas el turismo extranjero, de estos que llegaban en las camionetas home o los trailers home, pues desaparecen este tipo de turistas que así llegaban no solamente a Bahía, también a Puerto Vallarta. La militarización en la policía preventiva ha permitido tener una mejor percepción de seguridad entre la población de Puerto Vallarta. ¿Esto quién lo asegura? Pues el comisario de seguridad en Puerto Vallarta. Van a fusionar patrullajes en Nayarit, participando policías municipales y estatales. Rebasa la hipertensión indicadores prepandemia con 20% de casos. Ayer fue Día Nacional del Periodista en nuestro país. Periodistas de Puerto Vallarta aseguran que comienzan a sentirse temerosos e inseguros al ejercer su actividad. En breve, CEAPAL Vallarta comenzará a operar la tecnología en base a la asesoría de israelí, lo que permitirá que no haya faltas de suministro ni tandeos de agua potable en las colonias de Puerto Vallarta, si lo aseguran. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco informó que se comprobó la ausencia del virus AH5N1 en las granjas de la entidad a través de muestreos y pruebas de laboratorio, protocolos semanales. Entre enero del 2018 y diciembre del año pasado, en el país se robaron más de 943,000 vehículos. De esa cantidad, 78,914 fueron de Jalisco, el 8.4% según el Informe Nacional de Seguridad del Gobierno Federal. En el marco de la firma del Convenio de Policías Coordinados por Municipios, acto realizado en la Fiscalía General del Estado, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit anunció la llegada de 57 reos federales al Ceferezo El Rincón. Vamos rápidamente a la información nacional e internacional y está listo Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La madrugada de hoy se registró una balacera entre elementos de diversas corporaciones policíacas y hombres armados, donde fue asesinado Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, líder del grupo criminal Los Mesicles, quien se había fugado del Cerezo Estatal número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por su parte, en Culiacán, Sinaloa, esta mañana se registran enfrentamientos y bloqueos tras la presunta detención de un integrante del cártel de Sinaloa, hechos por los que las autoridades pidieron a la población no salir y suspendieron las clases en la entidad. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, destacó que desde el inicio de la actual administración, la dependencia a su cargo ha acabado con inercias y vicios del pasado al emprender una limpia y eliminar aquello que frenaba el desarrollo del sector.
Señal Internacional.
Una bomba ciclónica impactó en California con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Se espera causen inundaciones en áreas ya saturadas por tormentas anteriores. Por ello, las autoridades emitieron advertencia de amenazas a la vida y la propiedad en buena parte de este estado de la costa de Estados Unidos, el más poblado del país, en particular en los alrededores de las ciudades San Francisco y Sacramento. 10 cuerpos fueron recuperados el miércoles luego de que una embarcación con más de 100 mujeres y niños a bordo se rompiera en un río en el norte de Nigeria, donde los naufragios son comunes debido a la sobrecarga y a la falta de mantenimiento de las embarcaciones. La nueva variante de COVID, el Kraken, está alarmando a los científicos en Estados Unidos. Será la predominante también en otros países. De acuerdo con expertos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, la subvariante XBB.1.5 de Omicron actualmente es la cepa predominante en los Estados Unidos, pues en las últimas semanas de 2022 acumulaba 40.5% de los casos en los Estados Unidos.
Hoy, 5 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Juan, Simeón, Eduardo, Emiliana, Marcelina y María. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1933 comienza a construirse en San Francisco el Golden Gate, el puente colgante más grande del mundo. En 1940 en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones demuestra por primera vez la radiodifusión por FM. En el año del 2002, en Japón, científicos anuncian la creación del primer ojo artificial. Y en el año del 2005, en Monte Palomar, Estados Unidos, los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David Lincoln descubren el planeta enano Eris, el más lejano del sistema solar.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, está por desarrollarse la cumbre de líderes de América del Norte. Una agenda muy importante entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, que van a realizar esta cumbre y hablarán sobre, pues, economía, sobre diversidad, equidad e inclusión, así también como el cambio climático y medio ambiente. Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la agenda que tendrán Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y Andrés Manuel López Obrador de México durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se va a realizar en la Ciudad de México entre el 9 y el 11 de enero. Durante la conferencia matutina, la mañanera, el funcionario puntualizó que ambos mandatarios llegarán a nuestro país el próximo lunes 9 de enero para abordar temas como diversidad, equidad e inclusión, así como, ya le comenté, cambio climático, medio ambiente, competitividad, migración, un tema que no puede faltar, desarrollo, salud y desde luego seguridad. El presidente de Estados Unidos va a llegar a México el próximo lunes 9 de enero a las 13 horas. El primer ministro de Canadá llegará a México el mismo lunes, pero a las 2 de la tarde con 30 minutos. Ya le vamos a tener información sobre esta agenda muy importante con esta cumbre de líderes de América del Norte. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda. Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos. Y ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está comprando, el dólar estadounidense, a 18 pesos con 76 centavos. Se vende a 19,91. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 37 centavos. Se vende a 19,38. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 32 centavos. Se vende a 14,33. El euro se compra a 20 pesos con 21 centavos, se vende a 20,74.
Señal Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos tiene ya el reporte meteorológico. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, excepto el extremo noroeste y algunos nublados con lluvias en Tabasco y sur de Veracruz. El frente frío número 21 se localiza en mares del Golfo de México y se prolonga hasta Tabasco. En unas horas más estará en Campeche y Yucatán, pero no en Quintana Roo, porque un anticiclón sigue bien posicionado en mares del Caribe. La masa de aire frío que va tras dicho frente mantiene amaneceres helados en las regiones norte, noreste y sector oriental del país, así como vientos relevantes en el istmo de Tehuantepec. Por otro lado, un ciclón extratropical afecta con nublados, lluvias y fuertes nevadas el oeste de los Estados Unidos y de paso da un coletazo a Baja California y norte de Sonora. Además, se acerca un nuevo frente frío a esa región. Mientras tanto, aire relativamente seco procedente del Pacífico mantiene cielos limpios en occidente, parte del noroeste, altiplano centro y Pacífico sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Hoy de nuevo será un día soleado, con si acaso algunas nubecillas dispersas por la tarde, obvio sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercanos a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16 grados en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Y bueno, seguimos con este tema de la verificación. La verificación en la zona metropolitana es una, pero aquí en Puerto Vallarta hay contaminación. ¿Se han preocupado las autoridades estatales por el medio ambiente? Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos porque dudan automovilistas en la zona metropolitana de Guadalajara que la verificación responsable baje los índices de contaminación. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, pues vamos a escuchar este reporte que nos tiene Henry Saldaña con respecto a esta verificación responsable, pues prácticamente en todo el estado de Jalisco y que tiene molestos a los contribuyentes porque, bueno, pues señalan que esa actividad es meramente recaudatoria. Henry Saldaña nos tiene la información.
Coinciden los automovilistas que se necesitan más acciones para bajar los contaminantes de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que el programa de verificación responsable solo es un método recaudatorio mientras no se supervisen a las industrias y ladrilleras que emiten más contaminantes al medio ambiente. En un sondeo realizado por este medio informativo en los centros de verificación responsable, que por cierto, lucen vacíos, aseguran que hay varias irregularidades en las pruebas de contaminantes de los vehículos, debido a que no dan información sobre los problemas que tiene el automóvil cuando no pasa la verificación.
Te dan una hoja donde ponen ciertas nomás las mediciones de gas de los contaminantes y llévelo a su mecánico. El mecánico ve la hoja y te dice, está todo bien. Uh-huh. El carro no pasa porque ya es viejito, pues es 2001, un Derby 2001, uh-huh. No pasa por eso. Y ahorita hice el pago ayer en Zapopan, me cobraron 550, diciendo que es hoy la placa 1, pero que era extemporáneo. La de ahí le dijo a su jefa, y la jefa dijo que cobraran lo que estaba saliendo en pantalla, ¿da?
Pero también hay quienes tienen vehículos con placas de otros estados, que acuden a los centros de verificación responsable a realizar sus pruebas de emisiones. Caso muy diferente es de los automovilistas locales con placas terminación 1, que les corresponde el mes de enero, quienes no han acudido para cumplir con esta obligación.
¿No te sorprende que estén solas las...?
Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que todavía falta mucha gente que venga, ¿no?, a hacer su verificación.
Otra pregunta, ¿crees que con esta verificación ayude a bajar los índices contaminantes o...?
Ojalá que sí. Uno cumple, ¿no?, para que esto se lleve, sea posible, ¿no?
Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Y desde luego, amigos del auditorio, que en la zona metropolitana es algo totalmente distinto de lo que se vive aquí en Puerto Vallarta, que debemos de cuidar el medio ambiente. Nuestro entorno es diferente, pero debemos de cuidarlo. Mire, el gobierno de Jalisco reporta ya que hay 54,000 citas para la verificación de vehículos en el arranque de año. Elizabeth Ortiz nos tiene reporte.
El gobierno del estado reportó que hubo 54,000 solicitudes para verificar vehículos durante los primeros días del año. Afinar y verificar un vehículo se refleja de manera positiva en la economía del propietario, ya que representa un ahorro de hasta el 30% en combustible, previene fallas mecánicas mayores y alarga su vida útil, señalaron las autoridades estatales en un comunicado. Aunque los automovilistas que deciden cumplir siguen siendo un bajo porcentaje del total del parque vehicular, entre 2021 y 2022 hubo un incremento significativo en las pruebas de verificación aplicadas. El 2021 cerró con 110,000 pruebas y el año pasado fueron 312,000. En ambos periodos hubo cerca de 82% de aprobación. A partir de marzo de 2023, se va a sancionar a los propietarios con vehículos con terminación de placa 1 que no cumplieron en enero y febrero. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bien, hablando de proteger al medio ambiente, 4 de 17 playas fueron decretadas como santuarios de anidación de tortugas marinas por parte de la Semarnat. Y en Jalisco, bueno, pues son 4 de las 17. Aquí tienen el reporte.
Con el fin de conservar las diferentes especies de tortugas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara 17 playas como áreas naturales protegidas con la categoría de santuarios, mismos que se encuentran en los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Jalisco, que en su conjunto son un total de 6,637 hectáreas. 4 de estos santuarios están en el estado de Jalisco, Playa Mismaloya en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, Playa Teopa, Playa Cuitzmala y Playa Tecuán en el municipio también de La Huerta. En entrevista, Adrián Méndez Barrera, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, expresó que en el caso de Jalisco es asegurar las condiciones de las playas, evitar depredadores, saqueadores y desarrollos en las zonas protegidas.
Lo que se hizo ahorita es reconocer toda el área donde llegan las tortugas. Y en el caso de Jalisco, tenemos 4 sitios muy importantes: Teopa, Cuitzmala, Mismaloya, Tecuán. Esos lugares son fundamentales y hay que asegurar que salgan las tortugas, que desoven. Parte de nuestro trabajo ya como Comisión Nacional de la Naturaleza Protegida es asegurar que los huevos puedan mantenerse y posteriormente puedan eclosionar las crías. Ahora el decreto le da mucho más certeza porque en esa zona que se ha decretado no puede haber desarrollo, así definitivo. Estaría en contra de la ley. Los desarrollos han aprovechado algunos vacíos de la ley, han solicitado las concesiones y bueno, finalmente se han establecido en sitios donde anteriormente eran sitios de anidación, pero en el caso de los decretos está prohibido, eso no puede ser.
Para Radio Universidad de Guadalajara, UDG TV Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Bien, pues hablando justamente de cuidar el medio ambiente, de la defensa del medio ambiente, de la vida, déjenme comentarle y recordarles, amigos del auditorio, sobre esta lucha de jóvenes, de gente de la zona, justamente, en donde se encuentra el Parque Huentitán, ahora llamado Parque Resistencia Huentitán. Vamos a enlazarnos con Javier Armenta, quien fuera presidente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque déjeme comentarle que el mantener firme la defensa del Parque Huentitán, de la construcción de complejos habitacionales que se están realizando en el lugar del parque, así como aquí en Puerto Vallarta, recuerda usted que áreas verdes fueron vendidas en la administración del emecista Ramón Guerrero, y luego ahora, bueno, pues también con la administración de Arturo Dávalos Peña, también emecista, toda la serie de licencias de construcción que se dieron sin cumplir la norma, sin tener manifestación de impacto ambiental. Bueno, pues una cosa similar y grave viven los amigos en esta zona, porque la construcción de complejos habitacionales se están realizando en el parque municipal, este parque natural Huentitán, que establecido por un decreto que ya nos va a comentar Javier Armenta en un momentito más, que nos hable de cómo, muy brevemente, cómo ellos entran a defender el parque y lo que ha propiciado ahora que él se ha denunciado y está enfrentando situaciones legales. Javier Armenta, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día. Muchas gracias, Susana, por darnos la oportunidad de compartir algunas palabras con tu auditorio. Y bueno, pues me gustaría en primer término decirle a la gente que nos escucha, recordarle que nos están robando, a la ciudadanía nos están robando un terreno de 13.6 hectáreas que fue en 1980 mediante un decreto comprado para hacer parque, y lo están haciendo con el amparo del ahora gobernador, entonces era presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien es el padrino político que le provee impunidad a estos empresarios corruptos. Te explico. En el 2008 y en el 2016 hubo dos contratos donde este terreno, el ayuntamiento, los que eran entonces presidentes municipales, hicieron convenios con empresas para que las empresas pudieran hacerse dueño de estos terrenos a cambio de darle un pago a la ciudad en obra, pagos que nunca sucedieron, ¿no? Y en virtud de que la empresa nunca pagó y que ese terreno en un principio fue comprado para hacer parque, es que vecinos del barrio nos organizamos y le exigimos, en virtud del incumplimiento en el 2021 al ayuntamiento, que hiciera su trabajo y recuperara el Parque Resistencia Huentitán. Y eso desafortunadamente nos ha valido que haya una persecución política en mi contra y contra dos estudiantes más. Lo repito, el gobernador Enrique Alfaro me quiere y nos quiere meter a la cárcel a tres estudiantes por defender un parque. Eso no es un delito aquí ni en China, en ningún lugar. Y por eso nos quiere procesar. Le molestan dos cosas. Que durante mi gestión alzamos la voz y acompañamos a las mamás de los desaparecidos, exhibimos los casos de corrupción de las alcaldías rateras que se quedan con el cambio. También alzamos la voz por la defensa de la autonomía, pero también le molesta, lo segundo, que nos atravesamos en su negocio de más de 4,000 millones de pesos que tiene con los empresarios. Porque en ese parque quieren hacer más de 1,800 departamentos, una plaza comercial, un hotel, un mercado, y no es justo. No es justo que nos despojen de eso. ¿Por qué nos aferramos a luchar por un parque? Porque un parque es un oasis, es un lugar donde los niños y las niñas de mi barrio van a ser reclutadas o reclutados por el maestro de fútbol, la maestra de pintura, de baile, en lugar de ser reclutados por las drogas y el cártel, como actualmente sucede. Pero al gobernador no le importa, porque a ellos lo que les importa es el dinero. No les importa nuestro futuro, no les importa nuestra calidad de vida. Y por eso es lo que nos ha valido la persecución política. Y el día de hoy tenemos una audiencia en el penal frente a un juez donde presuntamente la empresa nos está señalando por haber cometido el presunto delito de despojo. Despojo ellos. Ellos son los rateros, que no le han pagado un peso a la ciudad, que los presidentes municipales les brindan impunidad por instrucción del gobernador, por agachones. Y ahora resulta que los rateros señalan que alguien les está robando, ¿no? Es como, ¡ay, señor, me están robando! Y el ratero con el botín en la mano. Así están los empresarios. Y esto es lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy. No sé si el juez, no lo conozco, si esté o no en el bolsillo, como algunos jueces están en el bolsillo del gobernador. Pero lo que sí sé es que hoy es un día histórico, no solo para nosotros tres, también para la ciudad. Si piensan que matando periodistas se mata la verdad, si piensan que por quitar los carteles de las personas que están desaparecidas los encuentran, si piensan que por encerrar estudiantes o luchadores sociales se detiene la justicia, están equivocados. Las semillas que hemos sembrado de resistencia y de justicia en mucha gente, estoy seguro que van a florecer. Y hoy vamos a enfrentar el sistema y vamos a enfrentar el tráfico de influencias del gobernador, y estoy seguro que tarde o temprano saldremos victoriosos. Y concluyo, están molestos porque la batalla jurídica por el parque la vamos ganando. Nos dieron una suspensión y le prohibieron a los empresarios que en el 70% del predio no pueden vender, no pueden construir, no pueden rentar, no pueden hacer nada. Y vamos por el 100%. Y estamos muy cerca de promover la cancelación del proyecto Iconia. Y estoy seguro que vamos a ganar porque la razón nos atiende.
Javier, te mando un abrazo y desde luego me solidarizo con tu lucha. Una lucha que también en Puerto Vallarta se da con la construcción de complejos habitacionales verticales que no cumplen, que no tienen manifestación de impacto ambiental, que no tienen pues la calidad, imagínate, se reportan de 13 pisos ante lo que es la agenda ecológica y son 30 pisos los que están construyendo al tiempo. Lo que sí es que estar a favor de los parques, a favor de la vida, bienvenidas las construcciones en forma legal, no destruyendo el medio ambiente ni apoderándose de los espacios de próximas generaciones. Gracias, Javier, estamos gracias contigo. Ti, un abrazo.
Gracias.
Pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, la construcción de complejos habitacionales verticales de parte de la empresa Iconia, esta acción de despojo avalada por el gobierno municipal de Guadalajara y también el estatal. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, Puerto Vallarta es un lugar seguro. Esa es la percepción que hay por parte de turistas y muchos de los que aquí vivimos. Y también los empresarios coinciden en que además de tener un puerto seguro, este también debe estar limpio. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte.
Empresarios de Puerto Vallarta coincidieron en que además de contar con un puerto seguro, se debe tener una ciudad limpia. Lo anterior, luego de que se ha visto un gran cúmulo de basura en prácticamente cualquier rincón de la ciudad, lo cual genera una mala imagen para este destino turístico. Al respecto nos habla Juan Pablo Martínez Torres, presidente de la Coparmex.
Tuve esa misma percepción este fin de semana, estuve haciendo algunos recorridos por algunas colonias, sobre todo en la zona turística, zona romántica, Marina Vallarta, el centro histórico, y en todos los lados vi la misma problemática. En cada esquina había mucha basura acumulada, y es una problemática muy fuerte, ¿sí? Porque a final de cuentas, como bien tú lo mencionas, somos una ciudad turística, además de seguridad, vendemos belleza, vendemos limpieza, ¿sí? Y creo que eso es un tema que ahorita nos está quedando de ver la autoridad municipal. Entonces, en ese sentido, sí, pedimos a la dirección encargada de servicios públicos municipales, pues, que atienda esta problemática, porque sí, es un foco rojo que nos puede ahorita generar alguna problemática de imagen visual.
Mantener la ciudad limpia no solamente es obligación de las autoridades, sino también de la población, quien debe tener conciencia de la importancia de contar con un destino turístico limpio. Señalo por su parte Fernanda Arreola Bracamontes, presidenta de la Canaco en Puerto Vallarta.
Esto es un problema de todos. Entonces, yo creo que sí debe de ser un llamado a toda la comunidad, a las autoridades y al mismo turismo, de que tenemos que tener nuestras calles limpias. Porque van, y tú sabes, el turista también puede ser muy cochino. Dejan sus cochinadas ahí en la playa y por más que uno limpie, van a seguir tirando. Entonces se tiene que tener una mesa de trabajo en donde se puede ver con las autoridades qué es lo que podemos aplicar, y obviamente tiene que haber una solución para esto.
Es de señalar que tan solo en un par de años la generación de basura prácticamente se ha duplicado en la ciudad, pues anteriormente se recolectaban 300 toneladas diarias y en la actualidad superan las 640. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, realmente pregunto, ¿cuándo se va a poner fin a este asunto de la basura? Porque cada vez es mayor. Buenas intenciones por parte del director de servicios públicos, pero es ya algo contundente lo que se tiene que hacer. Miren, todos los días paso por lo que viene siendo el crucero de las juntas, en la parte de atrás, por donde está el Subway. Bueno, está Pizzas, Subway, y atrás le voy a compartir estas fotografías. Hoy, que pasaba por ahí, la basura saliendo. Un señor, pobre, orinando ahí en la vía pública, haciendo sus necesidades en la vía pública. Y ahí está la fotografía. Pero no le pueden decir al establecimiento que tenga en orden y limpio la parte de atrás donde está Subway, donde está Domino's. Estas fotos se las voy a pasar en este momento, se las voy a pasar al director de servicios públicos. Repito, tiene buena intención. El otro día nos hablaban de gaviotas y sí, fueron a recoger la basura. Pero si la necesidad hay de que estemos reportando para que lo hagan, pues que lo hagan, que vaya a reglamentos, que le pida que tengan en buen estado las instalaciones, está la puerta abierta de donde meten la basura saliéndose, está asqueroso, es un muladar. Y en plena zona que podríamos decir es turística, es casi de donde están las letras a dos cuadras y media en la parte de atrás, ahí. Bueno, vámonos a otra información. Desaparece de Bahía de Banderas el turismo de extranjeros que llegaba en sus trailers home. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
El turismo extranjero de carretera que llegaba a los llamados trailer park ha desaparecido prácticamente del mapa. Ello lo reconoció el director de turismo de Bahía de Banderas, Alberto García, quien señaló que hoy los espacios de ese segmento de turismo se han reducido de manera significativa en la zona. Habla el director de turismo de Bahía de Banderas, Alberto García.
Se perdió para mi gusto, y es cierto, por dos razones. Bueno, primero, desde la pandemia nos afectó muchísimo, ¿no? Ya. Y si recordamos que el turismo carretero que viene de Canadá y Estados Unidos es un adulto senior, adulto mayor, que le cuesta, que cuida mucho su salud, no va a venir a arriesgarse. Entonces, pienso, eso ya es un punto de vista muy personal, que primero fue eso. Segundo, que los espacios que tenían cada vez son menos.
El titular de turismo señaló que existe otro factor por el cual también ese turismo ya no llega. Se trata de que los empresarios prefieren construir departamentos que rentar un trailer park, cuyos ingresos por ello sería mucho menor que rentar unos departamentos. Habla el director de turismo de nuevo, Alberto García.
Cada vez hay menos espacios para... Cada vez hay menos trailer parks porque... pues le ven más beneficio a construir una torre de departamentos que cada temporada cobrar, no sé, 4,000 o 5,000 pesos por un espacio por 2 o 3 meses, ¿no? 3 o 4 meses. En cambio, pues sí he visto que donde ha habido trailer parks se han vuelto áreas de departamentos, ¿no? Entonces se ha reducido su área, pues entonces buscan otros lugares, y sí es preocupante.
Años atrás, en Bucerías había uno de los puntos a los que arribaban las llamadas casas rodantes. Hoy, ni sus luces quedan.
Estaba en la playa, estaba ahí en los picos, entonces pues la gente que llegaba y ganaba ahí en ese lugar estaba genial. Pero pues sí se ha perdido el interés de ese modelo de negocio.
Otro factor por el cual tampoco llegan ese tipo de turismo, eso no lo dijo Alberto García, es la inseguridad en las carreteras del país. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Y la militarización en la policía preventiva ha permitido tener una mejor percepción de seguridad entre la población de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero en lo particular en Puerto Vallarta, esa percepción hay, dice el comisario de seguridad en Puerto Vallarta. El reporte con Noemí Zamora.
A 6 meses de haber asumido el cargo como comisario de seguridad pública en Puerto Vallarta, el capitán de fragata de Infantería de Marina Paracaidista, Eloy Girón Alcudia, asegura que la presencia de elementos castrenses en las filas de la policía preventiva ha dado buenos resultados en la percepción ciudadana y en la reducción de comisión de delitos, por lo que Puerto Vallarta es una ciudad segura.
La dinámica es hacer sinergia, es establecer una situación de compañerismo entre la Policía Municipal con fuerzas federales, como es la de SEMAR, y la cual ahorita pues represento como elemento activo de SEMAR. Esta situación, pues ahora sí que tenemos que verlo de la mejor manera para sumar esfuerzos para el bienestar del pueblo de Vallarta. Y pues hasta ahorita la situación entre el ámbito y la sinergia entre policía y Marina.
Aunque al momento de la entrevista no pudo precisar estadísticas comparativas para medir el grado de reducción de los delitos, el comisario de Seguridad Pública comentó que se han intensificado los recorridos en las colonias y visitas a las escuelas, por lo que los ciudadanos están contentos con la actuación de la Policía Municipal y elementos de Marina.
Hay buenos comentarios, hemos estado dando la tarea de hacer los caminamientos a las colonias, a visitar escuelas, y la verdad la gente está muy agradecida y muy contenta.
Si pudiera decirnos un porcentaje que tanto se ha reducido, pues no sé si la inseguridad o la percepción en Puerto Vallarta.
La percepción es muy buena, el porcentaje también es muy bueno, tanto es así que este mes de diciembre tuvimos la visita del secretario ejecutivo general del estado y también el del fiscal, y estuvimos analizando los datos, y sí, es la verdad, es una buena percepción.
Cada patrulla de la Policía Municipal es tripulada por 2 elementos de la Marina y 2 policías municipales. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en octubre del año pasado, Puerto Vallarta se mantuvo como la principal ciudad más segura de Jalisco y se coloca entre las primeras 10 con menor percepción de inseguridad a nivel nacional. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y van a fusionar patrullajes en el estado de Nayarit, participando policías municipales y estatales. Javier Santos nos tiene reporte.
Policías municipales de los 20 municipios contarán en breve en sus patrullajes con un elemento de la policía estatal. Así lo anunció el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien destacó que también hizo la propuesta a la federación para que acepte incluir a un elemento de la Guardia Nacional en los patrullajes. El objetivo es el siguiente. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
¿Cómo vamos a actuar? Espero que me entiendan los municipios del estado, los presidentes municipales y presidentas municipales. Vamos a tener acciones concurrentes. En cada patrulla va a ir un policía estatal y uno municipal. No se van a dejar para uso exclusivo de los municipios, para que ande la policía municipal. Sí, van a ser destinados a los municipios, pero van a dar un policía estatal y un policía municipal a la par. Espero, con el paso del tiempo, convencer también al gobierno federal para que pudiera ir acompañado también de un guardia nacional, alguien de la Guardia Nacional. Pero así estaremos operando en el estado con el fin de estar atentos a ellos.
El gobernador señaló ello en el contexto de la entrega de 49 vehículos, entre ellos patrullas y motocicletas, para elementos de la policía estatal. Confió en que romperán récord de entrega de vehículos en un lapso de un año. Escuchemos lo que dijo el gobernador durante la entrega de patrullas.
Me da mucho gusto venir el día de hoy a la Fiscalía para llevar a cabo un evento y un convenio en el que se unen los esfuerzos de los gobiernos municipales y el gobierno estatal, mancomunado también con la participación de la Fiscalía del Estado de Nayarit. La entrega será de vehículos en una cantidad de 22 camionetas pick-up, 12 sedán, 15 motocicletas el día de hoy. 3 RAM que ya se entregaron recientemente, que se suman a las que hemos venido entregando en el transcurso de esta administración desde el día en que empezamos haciendo un esfuerzo.
Finalmente, el gobernador señaló que el 94% de la policía estatal está ya certificada. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, gracias Javier, y nos vamos con más información. ¿Qué tiene que ver, amigos del auditorio, también con la percepción de seguridad? ¿Qué tiene que ver con los periodistas, con los compañeros? Ayer fue Día Nacional del Periodista. Y bueno, por ahí hubo algunos festejos, convivios. Ahí estuvo nuestra compañera Noemí Zamora en el desayuno que ofreció el presidente municipal de Puerto Vallarta. Y varios de los compañeros pues aseguran que comienza a sentirse temerosos e inseguros al ejercer su actividad periodística. Noemí Zamora, te escuchamos.
Puerto Vallarta se puede considerar como una ciudad libre de violencia para el ejercicio periodístico. Sin embargo, desde el año pasado el estatus cambió para quienes a diario buscan la noticia con el atentado de la periodista Susana Carreño. Este 4 de enero se conmemoró el Día del Periodista y el gobierno de Puerto Vallarta realizó un desayuno para reconocer a quienes realizan su actividad, como lo dijo el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez.
Me complace en estar con ustedes para felicitarlos y que sigan en ese tenor de la investigación, porque finalmente esta información llega a toda una sociedad que espera una veracidad de la misma.
Osvaldo Granados, del portal AZ Noticias, comparte su visión del ambiente en el puerto para ejercer el periodismo.
Creo que hasta hace poco nos jactábamos en Puerto Vallarta de que se podía ejercer el periodismo con seguridad. Ya vimos que no, con nuestra compañera Susana Carreño. Creo que las condiciones tristemente van a seguir empeorando, sino también de la iniciativa privada, que desde mi punto de vista, ahí entre los empresarios también hay mucha coacción, mucha censura.
Por su parte, Guadalupe Martínez, reportera de los portales Vive Puerto Vallarta, Tráficos ZMG y Guardia Nocturna, y quien llegó procedente de Guadalajara, de plano no se siente segura en la ciudad y explica por qué.
Ya una vez intentaron entrar a mi casa, yo he notado que me han seguido en diversas ocasiones, sobre todo cuando cubro hechos delictivos, y pues sabemos que así es esto. A diferencia de en Guadalajara, que sí nos dejan trabajar y vuelvo a lo mismo, el gremio es un poco más unido en otras ciudades que en Vallarta.
Finalmente, Iván Suárez, corresponsal de Televisa y conductor del noticiero de Radiorama, sostiene que tras varios años de reportear, todavía hay seguridad para los periodistas.
Actualmente yo pienso que los periodistas de Vallarta ya tenemos que estar muy al pendiente, ya tenemos que estar en alerta por esta situación. Todavía, a diferencia de otros lugares de la República Mexicana, no está tan remarcado.
El 4 de enero, Día Oficial del Periodista en México, fue tomado de la conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en el país. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bien, pues ahí está la opinión de nuestros compañeros reporteros. Nos vamos con más noticias y cambiando un poco el tema. Amigos del auditorio, queremos recordarle que traigan ustedes su gel antibacterial, que traigan su cubrebocas, que realmente es algo tan pequeñito como le cabe en el bolsillo, porque pues de pronto en el estado de Jalisco, en el estado de Nayarit, si bien es cierto, no hay como en otras ocasiones los casos de COVID-19 o algunas de las variantes, pues sí, hay personas que pues están resintiendo esto y pues también hay otro padecimiento que tiene que ver con la hipertensión ya está rebasando la hipertensión indicadores de pandemia o prepandemia con 20% de casos. Elizabeth Ortiz nos tiene el reporte.
La Secretaría de Salud reportó 43.602 nuevos casos de hipertensión hasta la penúltima semana del 2022. Y si lo comparamos con los indicadores de 2019, previo a la pandemia, resulta que hay 20% más. Esto a pesar de que esta enfermedad es una comorbilidad que fue letal en la pandemia. La hipertensión es una enfermedad que puede causar insuficiencia renal, ceguera y una pérdida prematura y silenciosa de las capacidades cognitivas porque afecta la irrigación cerebral. Por ello se recomienda consumir menos de 5 gramos de sal, pero en México el consumo asciende a casi 11 gramos diarios. Hay que evitar alimentos procesados, envasados y listos para consumir, además de los embutidos. Comprar y consumir alimentos procesados bajos en sodio, esto es menos del 15%. Entre los alimentos que contienen más sal están los bolillos salados, los cubos de sopa, las carnes procesadas, quesos, comidas preparadas y enlatadas, sopas, papas fritas y salsas. Hay que cuidar el peso corporal, la circunferencia de la cintura y el porcentaje de grasa corporal dentro de los valores normales, además de realizar actividad física. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Nos vamos con información de Nayarit. Pese al camionazo, este accidente que hubo, el gobierno de Nayarit destaca buen resultado en operativo vacacional. Javier Santos, te escuchamos.
Durante el periodo de vacaciones de Navidad y Año Nuevo no tenemos nada relevante en materia de seguridad, aunque en el caso de accidentes automovilísticos fue fatal con 16 muertos en un camionazo horas antes del fin del año. Así lo afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, quien dijo que lejos de ir al alza, se tuvo una ligera disminución en la totalidad de los delitos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.
Tuvimos una ligera disminución en la totalidad de los delitos. Aún no comparado con el año pasado, comparado con fines de semana anteriores, donde el número de delitos fue superior al de esos dos fines de semana. No conjuntos, hablo por separados.
Benito Rodríguez dijo que en el caso de Nayarit, la nota relevante fue el accidente de un camión turístico en la carretera Compostela-Jala, que dejó saldo de 16 personas muertas y más de una treintena de heridos el pasado viernes. Habla de nuevo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.
¿Cuál es la nota relevante? La nota relevante la tenemos, pensamos el 24, tuvimos un accidente vehicular a autopista Tepic-Guadalajara. Se atendieron dos incendios a casa de habitación. El día 25 no tuvimos ninguna novedad relevante. El día 30... el incendio de un vehículo, el incidente de la autopista Jala-Compostela, con 15 fallecidos ese día. El día de hoy, desafortunadamente, fallece un menor de edad, son 16, subió a 16 el número de fallecidos, y múltiples lesionados que tenía registrada la Fiscalía del Estado en un número de 47. Hoy son 46 lesionados con 16 fallecidos. Se tomaron acciones preventivas en la zona de playa, 2.530 acciones. ¿Esto qué es? Es ir y abordar con proximidad al paseante, al vacacionista, al bañista, y decirle, si lo vemos en estado etílico, que no es conveniente que ingrese. Si están muy adentro, que se recorran más hacia la playa. Si hay corrientes o si hay mar de fondos, el alertarnos. Y quien no lo hace en ese sentido, bueno, pues estamos con un marcaje especial.
Jorge Benito Rodríguez Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, también puso en relieve los accidentes en la carretera Tepic-Vallarta. Asimismo, dio a conocer que dos personas lesionadas en el camino a su Compostela-Jala fueron trasladadas a Guanajuato, de donde eran originarios todos los fallecidos y lesionados. Escuchemos de nuevo al secretario de Seguridad Ciudadana.
Hoy tenemos como cierre ya para el estado de Nayarit el traslado de las dos personas que quedaban aquí en hospitalizadas. Una es una femenina adulta entubada, que es a las 12 del día baja el helicóptero del estado de Guanajuato para hacer su traslado. Teníamos un menor pediátrico entubado que falleció, y tenemos un adulto sin ventilación mecánica. Ya salió 9:30 de la mañana, salió la ambulancia de Guanajuato, de León, para recoger a esta persona, y prácticamente hoy estaríamos cerrando, señor gobernador, haciendo ya la entrega de la totalidad de las personas lesionadas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. En breve, Seapal Vallarta comenzará a operar con tecnología en base a la asesoría israelí. Recordemos que cuando estaba el ex director de Seapal Vallarta, el finado, como dicen, Salvador Llamas, buscó la asesoría israelí. Bueno, pues van a dar continuidad a esto y aseguran que esto va a permitir que no haya faltas en el suministro ni tandeos de agua potable en las colonias de Puerto Vallarta. Noemí Zamora, adelante.
Al quedar de manifiesto que el tenor en Puerto Vallarta en los últimos tiempos ha sido el tandeo y baja de presión de agua potable, el director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Seapal Vallarta, Jorge Alberto Castillo Núñez, anunció que ya está en proceso de instalación el equipo de tecnología de punta, producto de la participación de la empresa israelí que asesoró al organismo, y explica por qué hasta ahora.
Son equipos que tienen una tecnología pues bastante sofisticada, ¿no? Entonces, cuando su servidor llegó, estaba pendiente de instalación un equipo por falta de un transformador. Aquí, pues, dependíamos de un proveedor que era tercero, ¿no? O sea, no había habido la capacidad de ellos de hacerlo llegar. Ya llegó el transformador, se está trabajando de manera conjunta el equipo del proveedor y el equipo de la dirección operativa del organismo.
Jorge Alberto Castillo dio a conocer que una vez que comience a funcionar dicho equipo, la capacidad de distribución del agua potable en el municipio va a mejorar, evitando ya la falta de agua por lapsos a la población, y da a conocer cómo será esa recuperación del agua potable.
Tiene que haber un incremento en los litros por segundo que tiene el organismo hoy por hoy. Del 26 de octubre a la fecha hemos recuperado aproximadamente 60 litros con todas las modificaciones que se han hecho. Se espera que en un par de semanas podamos tener otros 10, y cuando la tecnología de los israelíes esté en operación, se esperan por lo menos otros 20 litros más.
Cabe mencionar que la asesoría del Instituto Tecnológico de Israel, Tecnion, la institución Parjay Maim y la Universidad de Tel Aviv fueron contratadas por un monto de $130,000 y concluirá con la falta de agua potable en las colonias. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y amigos del auditorio, este 2023... será hasta mediados de este año cuando el gobernador del estado, Enrique Alfaro, decida si va a participar como primero candidato a la presidencia de la República. Vamos a escuchar a Elizabeth Ortiz, que nos tiene este reporte.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, espera una embestida de la oposición en la disputa por dirigir el estado, pero aseguró que no le van a mover ni un pelo. Mientras tanto, se dio hasta medio año para decidir si va a contender por la presidencia. Lo que es cierto es que será una contienda dura.
La definición de cuál será mi papel en el futuro la tomaré hacia mediados de este año, que antes de eso no hay de mi parte nada definido. En lo personal no me mueve la ambición, no ando buscando chamba, no ando buscando hueso, no ando buscando cargo de elección popular.
Hay que concentrarse en gobernar bien, dijo, porque la grilla sobra.
Si hoy fuera la elección de gobernador, ganaríamos contundentemente. Entonces, creo que lo que es importante para todos los nuevos liderazgos dentro de nuestro proyecto es actuar con mucha responsabilidad, con sensatez, y estoy seguro que la decisión que se tome acá va a poder aguantar la embestida, pues que como es natural y es de esperarse, van a emprender las fuerzas de oposición en la disputa por el poder en el Estado. Es algo natural, previsible, pero pues ahora sí, de modo que no me crean, no nos van a mover ni un pelo.
Aseguró que el ambiente interno de Movimiento Ciudadano es de mucha tranquilidad, con jaloneos normales. Incluso hay excesos con momentos tensos, pero la ventaja es que el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, quien va por la gubernatura, es su amigo.
Cuando revisas los nombres y lo que escuchas son Lomelí, Villanueva, y agrégales los que quieras, pues lo primero que yo pienso es, no hombre, a esos ya les ganamos hace mucho, a esos ya los pusimos en su lugar hace mucho, pero si gustan otra vez, sin problema. Pero esa elección va a estar marcada por un proceso nacional muy complejo y un realineamiento de fuerzas que todavía no sabemos cómo se va a dar. ¿Va a haber alianza PRI-PAN-PRD? A lo mejor. Morena. ¿Eh? ¿A Morena le va a dar entregar su partido en Jalisco a Raúl Padilla? No sé, a lo mejor, no sé. Lo que les digo es, no es un tema que me preocupe.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y con esto nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente, excelente jueves. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, Daniel Valencia, gracias. Javier Frías, gracias. Enrique Telles, desde luego también en la producción, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédese con nosotros en el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.